atienda el taller, los otros arando huertos, y los que venden las armas, y los que venden las armas viven de fabricar muertos. A 10.000 duros el muerto, a 1.000 duros el quemado, el susto a 100.000 pesetas, el susto a 100.000 pesetas, ya está el negocio montado. Reagan el peliculero no ha colgado las pistolas y quiere venderle aviones, y quiere venderle aviones a las fuerzas españolas. ¿Para qué gastar dinero en el proyecto del FACA? Si son inflación y paro, si son inflación y paro los enemigos que atacan. Si hay armas para matarnos, tres veces a cada uno. Fabricar más armamento es un gasto inoportuno. Por mucho avión que tengamos, válganos San Honorato. Que se aprietan el botón, que se aprietan el botón, aquí no queda ni el gato. Y el honor del vencedor tan solo será un letrero que diga sobre su tumba: yo apreté el botón primero. Que diga sobre su tumba: yo apreté el botón primero. Yo apreté el botón primero.
Buenas tardes.
No nos hemos puesto en círculo, aunque habría sido mejor, a petición de uno de los asistentes. Pero bueno, no sé si conozco a todo el mundo exactamente. Vale, os voy a presentar, iré rápido porque... Ya estamos. Me apago el móvil, es verdad. Perdón, me apago el móvil. Gracias a la Pantera Rosa por cedernos este espacio, que no ha sido fácil. Digo, porque está todo muy ocupado con actividades. Venimos de Iruña y de Madrid a presentaros este libro. Está grabado también en Ucrania. Y ahí estuvimos en Barcelona con otro compañero de un instituto que trabaja la no violencia y que presentaba un informe sobre las prácticas que está habiendo de resistencia civil, de acción directa no violenta allá en Ucrania. Muy, muy impresionante el trabajo que está haciendo sobre el terreno. Él era profesor en Kiev y también en París, y ha vuelto en plena guerra a trabajar y nos estuvo contando que están haciendo, digamos, una memoria de los cientos y cientos de dinámicas que está viendo y que no se conocen. Muy impresionante, repito. O sea, de pueblos en el que salen miles de personas a parar los tanques y que, como ellos mismos dicen en su informe, solo la punta del iceberg. Lo ha conectado además con una tradición que parece que también es bastante desconocida, ucraniana, relativamente reciente, de como consecuencia de un estado muy descentralizado, de tejido civil que es capaz de hacer esas cosas. Y hoy está Jesús Paz, que no voy a presentar mucho porque todos los conocéis. Ahora creo que está en Mambrú, ¿no? Que antes era el Movimiento Haciendo Conciencia Zaragoza, pero está aquí más porque como ya sabéis que es una persona muy activa, ha participado, aparte de una campaña de sumisión a las guerras, que es esta iniciativa que intentamos lanzar en algunas ciudades, bueno, que lanzamos y que tuvo un pequeño recorrido, pues digamos que en paralelo ha habido también en Europa distintas campañas, y una de ellas, la de Objeta la Guerra, que constituyeron cuatro organismos, la IRG, que igual es la que más os suena a algunos, entre otros, y que lo que está trabajando es, digamos, demandando una posición pública a los gobiernos de amparo a los objetores y a los desertores de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, pero también de trabajo, digamos, continental, de intentar hacer redes de acogida, que en Alemania en parte se está haciendo ya, etcétera. Él nos contará un poco esa parte, ¿no? Y luego está con nosotros el autor del libro, Raúl Sánchez Cedillo, que igual conoceréis menos aquí. Él es activista también, traductor y ensayista, que inicia su actividad política, como algunos de los que estamos aquí, en finales de los 80, en el movimiento comunista. Luego sale de ahí, digamos, una tendencia autónoma tras o a lo largo de la unificación con la LCR, y a partir de ahí participa sobre todo en centros sociales ocupados madrileños, que se llaman los Labos allí, los Laboratorio 1, 2, etcétera, en el movimiento antiglobalización, en el MRG, está en Génova, y después, digamos, lanzando con otros compañeros una cosa que se llamó la Universidad Nómada, un espacio, digamos, de discusión teórica y de formación también. Y cuando esa etapa se cierra, impulsando la Fundación de los Comunes, donde todavía está, ¿no? Digamos que todo ello en las últimas décadas, en el marco de lo que serían, porque él tiene mucha mucha actividad a nivel europeo, en contacto con redes del posoperaísmo, ¿no? Es traductor de decenas de textos de teoría global, marxista, feminista, etcétera, y ha escrito, pues bueno, incontables artículos y tal. Yo aquí está, nosotros, este libro surge porque él, como imagino que más o menos sabéis, es llamado a participar en algunos espacios de comunicativos y donde adquiere una cierta relevancia es en La Base, en el programa, en el podcast este que se lanza hace no tanto, y adquiere una cierta relevancia porque de alguna manera es una voz, dentro de que La Base además construye una posición bastante singular, porque hay un mediáticamente esto es una, se convierte en una, vamos a decir, en un monopolio, ¿no?, militarista. Entonces Raúl, La Base en general y Raúl en particular, pues en esos meses de hasta el verano, pues tienen una posición que a nosotros nos parece muy muy importante, ¿no?, en la debacle esta ideológica de quienes consideran que la invasión rusa es más o menos una especie de continuación de la ofensiva del Ejército Rojo hacia Berlín, ¿no? Esta especie de alucinación geopolítica histórica y quienes, en fin, otra ensoñación o otra, en fin, ingenuidad, pues piensan que el comando central de la OTAN pues es una herramienta de pacificación, democracia, etcétera, ¿no? Y todas las tics colonialistas que le queréis añadir. Entonces, bueno, le propusimos, él escribió algunos artículos que fueron bastante sonados contra el campismo, ¿no? El campismo entendido como la posición que se tiene que alinear una de las dos partes, y le emplazamos un poco a que escribiera algo que no fuera, han salido unos cuantos libros sobre Ucrania, ya sabéis, el de Chomsky, el de Reich, etcétera, que no fuera algo, digamos, muy, muy sobao y muy, digamos, al uso, sino que pretendía un poco situar el conflicto en ideológica, digamos, en el marco histórico, pero también en los términos de qué supone esta nueva fase de acumulación de capitalista, específicamente en el espacio postsoviético, y de alguna manera las lógicas de la guerra que se están imponiendo, cuáles son sus matrices o sus raíces profundas, ¿no? Entonces el libro está estructurado en tres partes, una que es, si se quiere, una especie de, bueno, de historia de todo esto que otros sitios ha contado de otras maneras, de por qué la tragedia ucraniana, de dónde viene, qué actores, a partir de 1991, cómo se, digamos, se declina el bloque del centro periferia, digamos, soviético, tal. Hay otra parte de más teórica de la genealogía de la guerra moderna, de su imbricación en o mejor dicho, de cómo se origina la Primera Guerra Mundial y de alguna manera qué concomitancias o qué características específicas de la Primera Guerra Mundial se están reproduciendo ahora, ¿no? Y por qué se parece más a la Primera Guerra Mundial este conflicto actual que a la Segunda, donde los distintos actores se sienten muy cómodos, ¿no? Catalogándose de, digamos, de nazis unos a otros. Y por último, la tercera es una bueno, tiene distintas partes, pero es un llamamiento a intentar poner en marcha una agenda emancipadora que necesariamente, como Raúl y nosotros pensamos, pasa por una paz constituyente en el sentido de no una paz pacifista al uso, sino de que frente a esta dinámica de la crisis capitalista que se está de alguna manera retroalimentando con el régimen de guerra, lo principal es parar la guerra, pero para sentar las bases para otro modo de hacer, de vivir y de producir. Entonces, pues nada, yo le doy la voz primero a Jesús.
Sí, vamos a ver. Ya que está funcionando, vamos a asegurarnos. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde empezaríamos? Después de iniciar en febrero Rusia la invasión, una serie de gentes alrededor de todo el Estado, que habíamos tenido una relación bastante estrecha durante la campaña de insumisión en el Estado español, vimos que las posiciones no campistas, digamos, que propugnábamos, las visiones netamente antimilitaristas, estaban ausentes en ese momento del debate sobre lo que estaba aconteciendo allí, del debate sobre la guerra. Movimos una campaña con un comunicado que fusión a una visión alternativa a la guerra, a la que posiciones ideológicas encasilladas en una posición como la que comentaba Aitor, o los medios de comunicación convencionales se estaban transmitiendo. Eso fue ya en abril de este año. Y el intentar al mismo tiempo, desde esa campaña, difundir fuentes alternativas directas de la zona, ya fueran de Ucrania, Bielorrusia, Rusia, de gentes que se oponían a la guerra, nos permitió acceder con los medios que ahora están a disposición de cualquiera a cauces directos, canales de comunicación como Telegram, de grupos como el Movimiento Pacifista Ucraniano, como el Movimiento de Objeción de Conciencia en Rusia, y eso nos ha dado una información de base muy potente, ¿no? Muy potente porque te permite, en el día a día incluso, diría yo, estar al tanto de la sensibilidad social en esos países y de la situación que viven la minoría que se opone a la guerra, ¿no? Hay una, por ejemplo, en Ucrania hay un riesgo claro de posicionarse públicamente en contra de la defensa militar y a favor, por ejemplo, de la negociación para el fin de la guerra. La argumentación del movimiento pacifista ucraniano es que es necesario detener la guerra mediante un alto el fuego inmediato y iniciar negociaciones, porque eso tarde o temprano se termina haciendo en la totalidad de las guerras. Y eso supone que cuanto más tarde se haga, más decenas, centenares, miles de víctimas va a haber sobre la mesa de negociación. Entonces, esa es una posición, por ejemplo, muy clara, ¿no? Mientras tanto, el movimiento de objeción de conciencia en Rusia, pues, está constantemente volcando la mayor parte de sus esfuerzos, no tanto ya en una difusión de unas posiciones que también son perseguidas, reprimidas estatalmente, pero tal vez no tan señaladas socialmente como en Ucrania, y se está dedicando a asesorar a las personas que se niegan a combatir por las razones que sean en base a los presupuestos legales que hay actualmente en Rusia, donde existe un derecho legal reconocido constitucionalmente a la objeción de conciencia, con todas las dificultades y todos los impedimentos que el sistema intenta poner, tanto o intentaba poner tanto antes del inicio de este conflicto como, por supuesto, actualmente. En Ucrania también existe formalmente ese derecho, pero restringido a minorías religiosas muy determinadas, ¿no? Esa sería un poco la diferencia. En medio de toda esta inmersión directa en los movimientos de base contra la guerra de la zona, una serie de grupos, que son los que ha mencionado Aitor, que son la Internacional de Resistentes a la Guerra, el Movimiento Internacional de Reconciliación, la Oficina Europea para la Objeción de Conciencia y Connection EV, que es una organización que está volcada en el apoyo a nivel internacional a la objeción de conciencia, lanzaron una iniciativa para la recogida de firmas de una petición a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Es una petición que en estos momentos alcanza ya las 5.000 firmas, que comparado con lo que conseguimos en un momento inicial aquí en el Estado español, pues parece bastante modesto, y nuestra intención con esta vinculación entre la gira de presentación del libro y esta campaña es para conseguir dar mayor eco, mayor difusión a esta iniciativa de apoyo para la protección y el asilo a los y las desertores y desertoras y objetores y objetoras de conciencia en Bielorrusia, Ucrania y la Federación Rusa. Hay una petición concreta de instar al gobierno ucraniano a que deje de perseguir a la objeción de conciencia al servicio militar y se garantice un pleno derecho a la objeción de conciencia. Y, por último, el tercer punto sería abrir las fronteras a quienes se ponen a la guerra enfrentando un gran riesgo personal para su país. La Unión Europea, el propio Estado español, se llenan la boca de la necesidad de parar la guerra, pero, sin embargo, están despreciando absolutamente el derecho al asilo de las personas que rechazan tomar las armas en este conflicto. Y lo hacen así de una forma tan evidente que incluso a los objetores de conciencia procedentes de Rusia se les sigue rechazando, como se rechaza al resto de la población rusa, por la serie de medidas restrictivas que ha impuesto la Unión Europea. Y no se diferencia cuál es la situación de cada una de esas personas, ¿no? Que es, por desgracia, lo que habitualmente hace la Unión Europea con cualquier persona que intenta entrar supuestamente de forma ilegítima o no reconocida en sus fronteras. Lo sabemos por lo que ocurre en la frontera sur, pero en la frontera este, en la norte, en todas, es algo muy similar. La campaña internacional, en un principio, iba a concluirse el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero que es el 10 de diciembre, pero con una especie como de hito intermedio, que es el 1 de diciembre, hacer algún tipo de actividad en el Día Internacional de las Personas Presas por la Paz, pero se ha decidido prolongar hasta el aniversario del inicio de la guerra, si fuera necesario. Es la intención de las gentes que estamos moviendo estas iniciativas sacar mesas a la calle también. Lo vamos a hacer el próximo miércoles 30 de noviembre en la Plaza España aquí en Zaragoza a partir de las 7 de la tarde. Y igualmente en Madrid se realizó ya este pasado sábado una actividad de presentación de la campaña en la que participaron dos objetores de conciencia que están ahora mismo alojados en Madrid por una iniciativa conjunta de Mujeres de Negro de Rusia y de Madrid, que apoyaron a estas dos personas. Y también se hizo la proyección de un vídeo de Yuris Eliasenko, que es el secretario general ejecutivo del movimiento pacifista ucraniano, con motivo del Día de la Memoria, que es el que se convoca todos los años, digamos, en el entorno anglosajón, para recordar en un principio a los soldados fallecidos en la guerra. Y hay un movimiento alternativo del pacifismo y el antimilitarismo en Gran Bretaña, que lo que pretende es ampliar, digamos, o modificar ese discurso para recordar a todas las víctimas de las guerras. Ese vídeo está ahora disponible en YouTube, lo pondremos en los comentarios a esta transmisión, y animaros a que difundáis esa iniciativa todo lo posible para conseguir que de alguna forma se visualice eso que actualmente prácticamente no aparece por ninguna parte en los medios de comunicación convencionales de este Estado ni prácticamente del resto de Europa. Y en un principio, con eso, que vamos además un poco mal de tiempo, lo dejaría. Y luego, si queréis, aclaro cuestiones que puedan interesar de la campaña. Os dejo con Raúl.
A ver, este funciona. ¿Uso este?
Sí, así todo va.
Vale. Pues nada, gracias por haber venido. Gracias a la Pantera Rosa por acogernos. Quiero enlazar con la claridad con la que Jesús repetía o recordaba las propuestas del movimiento pacifista ucraniano, ¿no? Es decir, es lo más importante es llegar a un acuerdo de paz, porque antes de que se produzca una destrucción irreversible de las condiciones mínimas de la vida política y de la posibilidad de una Ucrania democrática, es mejor negociar que cuando se dé sobre una situación más iraquí, ¿no? Que en la que, como vemos, pues lo que es una continuación de la guerra por otros medios, ¿no? ¿Por qué esa racionalidad del movimiento pacifista, que era tan fuerte en los años 80 como la gente más veterana? Eso es algo que nos dice mucho sobre el carácter de esta guerra y explica un poco el título, ¿no? De esta guerra no termina en Ucrania. El 24 de febrero empieza esta guerra. En los días anteriores, recordemos, todo el mundo decía que era todo un bluff, que no iba a suceder. Y de esto, no sé si alguien acertó. Justamente los servicios de inteligencia estadounidenses esta vez acertaron. Y por lo tanto, el día 24, mi impresión fue esa, digamos, que esta no puede ser una guerra más. Esta es el comienzo de lo que en el libro pues llamo un punto de inflexión del capitaloceno. Entendiendo por el capitaloceno, está vinculado, ¿no?, a las cuestiones de la transformación de la biosfera, el cambio climático, ¿no? Pero que resume un poco el cómo el capital ha forzado en su desarrollo histórico como modo de dominación y organización de la producción y la reproducción de la vida, condiciones absolutamente intolerables de enfrentamiento con la finitud de la energía, de los equilibrios ecosistémicos del planeta, de la resistencia o de la soportabilidad de las fuerzas del trabajo y en general de lo que son las condiciones, digamos, de un planeta finito, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que ir, ¿no? Que ahí tenemos que ir para pensar hasta la violencia de la propaganda, por un lado, la violencia de, digamos, de la criminalización del pacifismo que se ha producido, que se está produciendo, es decir, no solo en Ucrania, quiero decir, nuestras sociedades aquí en el Estado español con un gobierno progresista, el pacifista es un colaboracionista, no se puede ser equidistante, eso nos lo están repitiendo en todo momento, ambos bandos, ¿no? O si apuestas por la paz, pues eres, digamos, la paz del appeasement, ¿no? De Chamberlain, te dicen también, ¿no? Volviendo a la metáfora, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, etcétera, ¿no? Esa es una sintomatología de el espesor y la densidad de esta guerra, que va más allá justamente de un conflicto entre Rusia y Ucrania, que por otra parte tiene una larga historia. Como ayer me enrollé mucho y Aitor razonablemente no quiere que me enrolle y que podamos tener una discusión, si os parece, os resumo un poco las tesis o hipótesis del libro. Primero sobre el carácter de la guerra. Digamos, en la guerra hay tres dimensiones que por otro lado ya se han señalado por parte de grandes apologistas de la intervención de la OTAN desde una posición de izquierdas e incluso revolucionaria, como Paul Mason, el periodista ensayista inglés, que hace pues unos años hizo un libro interesante llamado Postcapitalismo, ¿no? En el que habla de la, ¿no?, de cómo organizar una sociedad postcapitalista a partir de cuestiones como la renta básica, el reparto del trabajo, la transición ecológica, la transnacionalidad del poder político, el control político de las finanzas, es un libro interesante. Pero con la cuestión de la invasión rusa, pues él es totalmente partidario de la intervención plena de la OTAN, no solo contra Rusia y en favor de Ucrania, como única posibilidad de liberación nacional ucraniana, sino como, por así decirlo, como una batalla en la que se juega también la democracia imperfecta, como él la llama, pese a todo, democracia occidental, frente a lo que él denomina dictaduras, que son Rusia y China, la China de Xi Jinping. Él plantea que esa es la posición que en este conflicto específico tienen que tener los revolucionarios socialistas, nada menos. A partir de un razonamiento que es compartido y se refleja, es decir, se remiten uno a otro mutuamente con algunas componentes minoritarias de la izquierda ucraniana, como el movimiento social, ¿no? Socialny Ruk, anticapitalista, etcétera. Socialista, comunista, referencias trotskistas, etcétera, que plantean justamente eso, que en esta batalla se juega una cuestión, digamos, clásica, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría marxista o, si queréis, bolchevique, ¿no? De la revolución democrática, que es justamente la eliminación, la independencia nacional, la eliminación de estructuras oligárquicas, la formación de un Estado-nación, etcétera, ¿no? Y una esfera pública democrática en una cierta colaboración con unas burguesías nacionales, como un paso continuo, permanente, ¿no? En el que las fuerzas populares, las fuerzas proletarias son capaces de hegemonizar el poder y dar un paso al socialismo, ¿no? Plantean que esa es la posibilidad que se está jugando ahora mismo y que, por lo tanto, no apoyar el conflicto armado desde el punto de vista del bando ucraniano occidental o de la parte, digamos, del gobierno de Kiev occidental, pues significa directamente pues una claudicación estalinista o cosas peores, ¿no? Esas son las tenazas, ¿no? que están impidiendo justamente una profundización sobre la caracterización de la guerra, ¿no? Paul Mason decía que, y yo comparto y lo expreso en el libro, que hay tres dimensiones de esta guerra: un conflicto justamente de independencia nacional, ha habido una intervención rusa inequívoca, una agresión sobre la base de un conflicto civil en Ucrania, que obviamente se remonta específicamente a 2014 de una manera clara con la secesión de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, una guerra civil con miles de muertos, con intervención de ambas potencias, tanto de Rusia como de la OTAN, que desde la llegada al poder de Petro Poroshenko en 2014 pues se produce un rearme inmenso y una colaboración logística de lo que la OTAN llama interoperabilidad entre los sistemas de comunicación, logísticos, de inteligencia, etcétera, del ejército ucraniano y de los ejércitos aliados, ¿no? Y una guerra de desgaste intensa en el Donbass que ha producido muertos, devastación y un recrudecimiento del enfrentamiento civil y por lo tanto de las pasiones mortíferas que llevan a en cierto modo a o contribuyen a explicar la invasión rusa el 24 de febrero, ¿no? Está esa dimensión, está una dimensión de conflicto de bloques imperialistas, no podemos denominar de otra manera la política rusa con respecto al viejo espacio vital de dominación y hegemonía del Imperio ruso, no tanto de la URSS, porque la URSS, en lo que era la URSS, es el producto de una insurrección popular y también ucraniana. En el libro repaso un poco la historia de la independencia ucraniana desde 1917, que como sabéis hay una guerra civil que termina en 1922 con la victoria bolchevique, los ucranianos bolcheviques, es decir, Trotsky era ucraniano, ¿no? Khrushchev y un montón de revolucionarios eran ucranianos, pero entre medias hay un conflicto entre hasta 5 ejércitos distintos, repúblicas efímeras que no cubren todo el territorio y se produce al final la victoria bolchevique, ¿no? Que es la primera independencia sólida ucraniana dentro de la URSS. Es decir, que ahí hay un enorme revisionismo histórico respecto a que Ucrania nunca ha sido independiente como Estado. Sí, lo ha sido como Ucrania socialista con todas las degeneraciones y tragedias que esa propia condición justamente que no podemos denominar ni mucho menos homogénea el caso de Ucrania, ¿no? Es decir, que lo que tenemos es una formación histórica enormemente híbrida con un montón de minorías húngaras, rumanas, yiddish, tártaras, polacas, rusas, y que por lo tanto no se podía plantear desde el punto de vista de la homogeneidad, ¿no? Como si se planteó, por ejemplo, con los grandes genocidios de los kemalistas con la independencia, ¿no? Cuando se disuelve el Imperio Otomano, tenemos genocidio armenio, genocidio judío y griego, luego la invasión griega posterior de 1919, que a su vez produce masacres de todo tipo. Es decir, en Ucrania se produce en esa guerra civil unas enormes matanzas, una enorme millones de personas muertas, cientos de miles de judíos ucranianos asesinados en los pogromos que todos los ejércitos, incluido el Rojo, en mucha menor medida y con, en algunos casos, muchos castigos a los responsables, mientras que en el caso del ejército de la República Popular Ucraniana de Petliura y en otros, pues hay un descontrol absoluto por parte de generales que, y no digamos en el caso de Denikin, que son directamente antisemitas, completamente pre-nazis desde ese punto de vista, ¿no? Esa es la gran tragedia ucraniana que siempre ha estado, por así decirlo, manipulada como proyecto de independencia nacional por los imperios que estaban en juego. Esta situación no es nueva. No es nueva. Si analizamos lo que ha sido la evolución del espacio postsoviético desde el punto de vista de la expansión de la OTAN, desde el punto de vista de la terapia de shock, fundamentalmente, ¿no? Todo el espacio postsoviético, a partir de 1991, en el caso ucraniano con la independencia, con la disolución de la URSS, el hoy arrepentido Jeffrey Sachs, arrepentido de todo lo que hizo, el que ahora es criticando la guerra, fue el gran propagandista y en cierto modo diseñador de las políticas de shock, de privatización salvaje, de liquidación de los activos públicos, que produjeron una serie de oligarquías. Oligarquías en el caso de la primera Rusia de Yeltsin y oligarquías plurales, porque era un país ya plural, es decir, oligarquías enfrentadas, no unificadas, como si en cierto modo se produce con Putin, ¿no? Putin es la función autoritaria, lo que en Rusia se llama los siloviki, ¿no? Por sila, por que significa las fuerzas, fuerza, ¿no? Las fuerzas de seguridad, el ejército, la inteligencia, son los que, por así decirlo, toman el poder haciéndose oligarcas y pactando con los oligarcas un modus vivendi, porque recordemos la deriva de la Rusia de Yeltsin en términos no solo de destrucción y de costes humanitarios, ¿no? De una un desplome de los niveles de vida, sino de la proliferación de mafias que llegaba incluso a poner en riesgo la seguridad nuclear de un el país, la segunda potencia nuclear. Y Putin es esa función ordenadora autoritaria que unifica el punto de vista oligárquico y el punto de vista de la potencia rusa, ¿no? En Ucrania ese proceso se produce de manera siempre conflictiva entre unas oligarquías y otras, con sus propias clientelas, con sus propias relaciones con Occidente, con Rusia, etcétera, y con posiciones no definidas del principio. Es decir, que por ejemplo tenemos una Yulia Timoshenko, que fue primera ministra, pero que durante un determinado momento en los 2000, pues fue la que normalizó la empresa ucraniana que gestionaba todo el gas ruso y se entrevistaba con Putin, y era la Putin la reconocía como una, digamos, una ucraniana honesta, y luego se convirtió en la gran enemiga y una gran partidaria de una política antirrusa y de guerra civil contra las minorías prorrusas en el país, ¿no? Hay esa dimensión interimperialista que estalla en este momento. Y luego hay una tercera dimensión, que es la dimensión de la crisis de la hegemonía estadounidense. La crisis de la hegemonía estadounidense y el conflicto con el hegemón impectore, ¿no?, que es China. Y eso no es ninguna elucubración conspiranoica, está en los papers de la doctrina de defensa nacional estadounidense. La OTAN en su reunión de junio en Madrid así lo expresó: el adversario estratégico es China. Y Rusia pues es un actor semiperiférico, peligroso, agresivo, que tiene potencial nuclear, que tiene que ser neutralizado. Y este es el momento de agotar a ese actor estratégico. Y en cierto modo, ¿qué significa esto? Que no podemos pensar separadamente la cuestión ucraniana, la defensa ante una agresión, la cuestión de la liberación ucraniana, en una especie de esfera separada. Lo que tenemos es una interpretación que evidentemente pervierte cualquier objetivo de liberación nacional o, como se está argumentando, de lo que la doctrina del derecho internacional llama una guerra justa. Una guerra justa, ¿no?, con respecto a una agresión. La Carta de Naciones Unidas especifica que eso es una violación del derecho internacional. Pero ¿quién es el juez del derecho internacional en la estructura, en el sistema de estados de la ONU? Como sabemos, es un sistema imperfecto, donde las potencias vencedoras tienen derecho de veto. ¿Quién ha condenado a Estados Unidos por todas sus violaciones? ¿Quién condena a Israel? ¿Quién ha condenado a Rusia por lo que hace en Chechenia? ¿O a China por lo que hace en Xinjiang o en otros lugares? No, son los imperator, no pueden ser juzgados, ¿no? Y por lo tanto, eso es una argumentación cínica. Lo que vemos es que justamente la independencia y el sacrificio del pueblo ucraniano está siendo utilizado, o se utiliza mutuamente, pero en una carrera hacia una escalada militar en la que, justamente, vuelvo a las palabras de Jesús, la paz que se llegue a firmar, si es que no es una guerra que se extiende justamente a un conflicto mundial, será una paz sobre un país devastado, ¿no? Que entendemos que para la lógica de la Unión Europea y la lógica atlántica es perfecto, porque es la ocasión de, por así decirlo, de la doctrina del shock renovada y de los procesos que ya se estaban dando paralelamente, es decir, desde los años 90, de endeudamiento internacional. Ucrania es el país más pobre de Europa. Lleva endeudado desde los 90 por los préstamos del Banco Mundial y Fondo Monetario y también del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. durante el periodo Poroshenko, ese endeudamiento y esa privatización de los grandes activos, que recordemos, pues son cerealísticos y minerales, las tierras negras que están en el sur y el sureste ucraniano, son las más fértiles de Europa históricamente, ¿no? Que ya estaban en disputa en la guerra civil ucraniana. Cuando la República Popular de Petliura se declara y no se lleva bien con los prusianos, estamos todavía en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, los prusianos necesitaban para la continuación de los prusianos, los alemanes, para la continuación del esfuerzo de guerra, todos los cereales. Entonces, pues, acaban con la República Petliura y ponen el Hetmanato, un directorio militar antisemita que pretendía colaborar con ellos para provisionarles de lo que necesitaban para mantener el esfuerzo de guerra, ¿no? Eso es un escenario mutatis mutandis que es el actual. Es una gran ocasión de acumulación primitiva o de acumulación extractiva. Ucrania y las oligarquías ucranianas, a las que, por así decirlo, Zelensky, en la que el gobierno Zelensky ha reconfigurado, ese es su proyecto. No tenemos que olvidar esto. Tenemos esa dimensión compleja de la que ha hablado Jesús. Ayer en Barcelona nos contaba Felipe la enorme extensión de la resistencia civil ucraniana, de la cooperación, pero al mismo tiempo eso está quien domina, porque el problema es quien manda en la guerra, ¿no? No quien está defendiendo, sino quién es el actor fundamental. El actor fundamental pues es justamente un ejército completamente fortalecido y reforzado y coordinado directamente en la práctica con un ejército de la OTAN. Y, por lo tanto, un ejército que está dispuesto a sacrificar a su pueblo hasta el final. La propia von der Leyen dice que, una cita con la que encabezo uno de los capítulos, los ucranianos están dispuestos a morir por el sueño europeo. Vamos a ayudarles a que lo cumplan. Perfecto. Dice eso y si escucháis a la von der Leyen, es un discurso de tipo Churchill. Sangre, sudor, pero claro, ella no va, sino que son los ucranianos los que van a dejarse millones de muertos, si hace falta, para conseguir una independencia que precisamente carece de toda posibilidad material de ser real. Es decir, no tienes autonomía financiera, no tienes autonomía militar, no tienes una economía porque está destruyendo la infraestructura los misiles rusos, etcétera. Estás en un auténtico protectorado en el mejor de los casos. Pero bueno, esa es la dimensión que hace que esta guerra no pueda terminar bajo la lógica de los conflictos internacionales. En esta lógica se está jugando esas tres dimensiones. ¿Qué significa eso? Que estamos en guerra todos. Es decir, que nuestros bloques están en guerra también y que, por lo tanto, no, sin sonar alarmista o asusta viejas, después vamos nosotros, desde el punto de vista justamente de las libertades, desde el punto de vista de la capacidad del sistema público, de rentas, salarios, sanidad, educación, etcétera. ¿Por qué? Pues justamente porque hay una dimensión que es esa, la de una guerra que, curiosamente, estalla justo cuando salimos de una pandemia que ha demostrado la absoluta incompatibilidad entre neoliberalismo y capacidad de defensa de la vida de las poblaciones, de la salud. Es decir, que un neoliberalismo que ha destruido los sistemas de salud y que, por lo tanto, ha producido una mortandad absolutamente gratuita, criminal. El hecho mismo de que la gente haya tenido que ir a trabajar y exponerse a la pandemia, que no se haya paralizado la producción y se haya repartido el dinero necesario para que la gente no muera por ir a trabajar, como le ha sucedido a las clases subalternas, al trabajo, a la gente que hace trabajo informal, a las empleadas domésticas, es decir, a los sectores proletarios más expuestos y vulnerables. Salimos de eso. Recordemos que el discurso europeo era el del Pacto Verde, ¿no? Vamos a hacer y los planes nacionales de reconstrucción y crecimiento, y además lo sumamos a la transición verde, porque Hay otra crisis que no es solo sanitaria y económica, que es la crisis del calentamiento global, que desde la tira de años, diría desde Kioto, ¿no? Pero ya de una manera what the fuck, quiero decir, el panel internacional de cambio climático lleva diciéndolo, pero el último informe de 2021 que se ha ido filtrando dice explícitamente que hay una incompatibilidad absoluta entre capitalismo o la noción de crecimiento capitalista y el objetivo de no llegar a un grado y medio en 2030. Es decir, que lo viene a decir así, si lo lees con una cierta objetividad, viene a decir el capitalismo y, por lo tanto, la exigencia de crecimiento del capital debe cesar si queremos llegar a ese objetivo. Y si no llegamos a ese objetivo, la probabilidad de eventos extremos, de lo que en la ciencia climática se llama puntos de inflexión o tipping points, es decir, hay 5 o 6 puntos de inflexión desde la cuestión de los hielos polares, las temperaturas globales, los ciclos oceánicos, etcétera, etcétera, pues sufrirán modificaciones imprevisibles, porque estamos hablando de una ciencia del caos y, por lo tanto, no, un tipping point no lo puedes predecir en sus efectos, que tendrán pues consecuencias económicas, humanas, terribles, ¿no? Terribles. Estamos hablando de grandes mortandades, grandes catástrofes humanitarias. Pues bien, acaba de terminar la COP de Sheikh el Sheikh en Egipto, la COP 27, y es la misma burla, el mismo cinismo y el mismo nosotros vamos a sobrevivir, que es lo que dice el 1% global. Nosotros estamos preparados y estamos, no vamos a morir, los que vais a morir sois vosotros. Entonces, el problema es, tenéis que competir para ver quién se salva, ¿no? Ese es el contexto en el que el discurso civilizatorio de von der Leyen, en el que vincula transición verde, valores democráticos de la Europa grecolatina, democracia, progreso, lo vincula a esta guerra, explícitamente, ¿eh? No me estoy inventando nada, en el libro hay algunos extractos, pero basta ir a la página de la Comisión Europea y leer los discursos, y por lo tanto estamos en una cruzada civilizatoria, ¿eh? Esto significa que algo muy sencillo, que los activos económicos, financieros y las estructuras de poder político, financiero y económico de la Unión Europea están en una movilización total de guerra. Y ese conflicto, que no va a terminar eventualmente, si es que termina, obviamente no va a terminar. Estamos hablando de que Rusia es una potencia nuclear, estamos hablando de que estamos ante un abismo absolutamente irracional, demencial, absurdo, ¿no? Pero sí, en la hipótesis de que Rusia cayera, pues el objetivo estratégico es China. ¿Por qué? Pues porque China es el hegemón y no podemos tolerar que los chinos, ¿quiénes son los chinos para dominar sobre la Europa que ha dominado el sistema mundial desde que hablamos de capitalismo, ¿no? A través de la colonización. Entonces, estamos dentro de ese chantaje de nuestro propio territorio político y geopolítico, en el que justamente la movilización total nos impone colaborar o ser excluidos, es decir, y aquí voy a la cuestión, por desgracia, no, el pacifismo de nuestros años 80, por así decirlo, 90, no es suficiente, porque justamente la guerra es la punta de lanza de un proceso de transformación de los órdenes del capitalismo y la democracia, en la que la democracia es suprimida. Es suprimida porque lo estamos viendo. Es decir, nuestro gobierno muy progresista hoy mismo ha aprobado los presupuestos del mayor gasto militar de la historia constitucional. Y es el gobierno progresista, ¿no? Y la colaboración con la OTAN es extrema. Y ya sabemos qué significa la OTAN en los países del flanco sur. Implica tratar como masas hostiles a los movimientos migratorios. Colaborar militar y políticamente con las dictaduras del Magreb para controlar el gas, que ahora es un elemento fundamental, una cuestión logística del esfuerzo de guerra fundamental para evitar la dependencia rusa, pero al mismo tiempo pactar con cualquier tipo de sátrapa, tipo Erdogan, que hoy está bombardeando Rojava ante la más absoluta complacencia de von der Leyen y compañía, puesto que da igual que seas fascista, ¿no? El caso es que estés con nosotros. Vemos a Meloni, que era una gran incógnita, pero ha declarado su firme compromiso atlántico y perfecto, y don Pedro Sánchez pues hace la foto, etcétera, etcétera, y Erdogan es un gran tipo que nos está ayudando mucho, porque sabemos que tanto Marruecos como Turquía son absolutamente imprescindibles en la OTAN, y recordemos que Turquía creo que lleva en la OTAN desde los años 50, o sea, no es que fuera de estos que se han metido por ahí, sino que ha sido siempre eso, ¿no? Y por lo tanto, esas son muy viejas alianzas del sistema hegemónico, el sistema mundo bajo dominación atlántica, que ahora mismo se están activando a tope. Y por lo tanto, los kurdos no van a molestar, no nos van a tocar aquí las narices en ningún momento. Es así de terrible la situación en la que estamos. Y por lo tanto, quiero decir, la paz no es suficiente. Pero es que hay una dimensión que está en el... ¿Cómo voy, Aitor?
Bien.
Bien, vale. Hay una dimensión que está en el segundo capítulo que es complementaria y es paralela. Que es, estamos pensando idealmente que esta guerra, ¿no? Porque tendemos a pensar que esta guerra, será muy terrible con los otros, pero en Europa vamos a seguir teniendo como democracia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, podemos, ir a confesarnos, podemos expresar la mala conciencia acogiendo refugiados o cosas así, pero en lo fundamental, al menos estamos aquí dentro, ¿no? Que mal a los que estén fuera, ¿no? Y la tesis fundamental de la segunda parte es que eso no es así, es decir, que es... el artículo que escribí, que a partir del cual Aitor y Nerea y las compañeras de Catacrack pues me dicen, oye, pues haz un libro más cortito y termínalo antes de cuando lo acabé. Pero bueno, yo sabía que la guerra iba a terminar, entonces dije, puedo seguir. Que es una tesis que puede parecer provocadora para mí, y creo que la explico suficiente en el libro, que es desde el 1914, desde la guerra moderna, podríamos decir que también la guerra franco-prusiana, etcétera, o las guerras, la guerra austro-húngaro-prusiana, por los discursos, por las prácticas, por la violencia, pero fundamentalmente desde la Primera Guerra Mundial y lo que se llama pues los instrumentos de la guerra moderna, tanques, artillería, gases tóxicos, esa experiencia, o esa vivencia más que experiencia, ¿no? Porque recordemos que Benjamin hace esa distinción entre experiencia y vivencia, ¿no? La experiencia es algo que puedes contar a partir de una narración con un sujeto, ¿no? Unas circunstancias, ¿no? La vivencia es algo que, efectivamente, cuando es traumática, ni siquiera puedes, se expresa de manera, no narrativa, no lineal, se expresa en gritos, en estallidos, en otro tipo de formas de expresión, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, las guerras son un acelerador del fascismo. Es decir, que la relación entre las máquinas de guerra, los afectos que moviliza la guerra, el entusiasmo, la velocidad, la aceleración, la victoria o la derrota absolutas, el morir y el dar muerte, ese tipo de afectos que están en la genealogía como una de las matrices de lo que luego es el fascismo inmediatamente después, ¿no? Recordemos el papel, no solo, pero fundamental en el fascismo, de los excombatientes, ¿no? Hay un rasgo común también en España, ¿no? Los de la guerra de África, ¿no? No solo los generales africanistas que luego dan el golpe de Estado del 36, sino las experiencias de un Jiménez Caballero que tiene una novela de notas de un soldado en Marruecos, en la que justamente habla de dos rasgos, ¿no? La guerra, recordemos, la guerra química, ¿no? De exterminio colonial de los generales africanistas, pero también la camaradería en la muerte, ¿no? La legión nace ahí, el himno de la legión, pues ya sabemos lo que dice, ¿no? bueno, no el himno, el himno no dice eso, el cuplé de soy el novio de la muerte, pues es un cuplé que la Legión se apropió, soy el novio de la muerte, ¿no? Que en la guerra, en el libro, pues hago una provocación para, por ejemplo, Pablo, para los filósofos, de comparándolo con ser y tiempo de Heidegger, ¿no? El ser para la muerte, pues, en distintos rangos de, ¿no? De lo que es la literatura, pero están en un mismo pazos de la muerte, y la muerte en el combate es la experiencia más digna que puede tener un ser humano, ¿no? Es la política y como una tendencia que llamamos fascismo. Pero no son indisociables de la experiencia de la guerra. Y al mismo tiempo, la guerra, como práctica, como pasión, como momento de la política fundamental, es una especie de entorno ecológico siempre favorable a los fascistas. Y que, por lo tanto, en una guerra, cuando estamos en una escalada, al final no mandan los demócratas. Al final los que mandan son los que tienen más gónadas y los que van a ir a morir y los que van a combatir hasta el final, ¿no? En todos los campos, ¿eh? Porque yo creo que eso es transversal a lo que podríamos llamar izquierda y derecha. No es que solo... Es obvio que desde el punto, no es que sea simétrico, desde la izquierda hay capacidad de generar anticuerpos, ¿no? Una crítica de la guerra. En el caso de la derecha y en el caso del ultraconservadurismo, no, la guerra es un momento fundamental de la política, ¿no? No en vano Carl Schmitt, pues, introduce la lógica de la guerra amigo-enemigo como concepto fundamental de lo político, ¿no? Lo político es la capacidad de determinar un enemigo, ¿no? La soberanía es declarar el estado de excepción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que llevamos 100 años de desarrollo de las potencias mortíferas de las máquinas de guerra, que se extienden incluso a la comunicación, es decir, máquinas de guerra no solo como armas, sino también como propaganda, como dinámica de redes, y eso es algo que la doctrina actual de la guerra lo considera completamente, ¿no? Lo que los generales chinos llaman la guerra sin restricciones, la guerra híbrida o la guerra no lineal. En todas las doctrinas estratégicas se cuenta a la población civil, a las redes sociales, a todos los elementos de comunicación como un factor de ataque, de debilitamiento de las conciencias, de división del campo enemigo, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que la densidad de la propaganda, que siempre ha existido, obviamente, en todas las guerras, hoy está reconocida como un elemento de guerra. Eso implica que estamos movilizados, lo queramos o no, en esas corrientes de pasión mortífera, ¿no? Y, por lo tanto, la exigencia de parar la guerra, más allá de cuestiones, es absoluta desde el punto de vista emancipatorio. Es decir, no es una cuestión de buenos sentimientos, es una cuestión de que las condiciones mismas de la práctica emancipatoria implican que no haya guerra. Y si hay guerra, debe pararse. Y ese es un elemento que yo creo que en cierto modo, es distinto respecto a lo que era la noción en las izquierdas a partir de la Revolución de Octubre, ¿no? Pero también en la tradición emancipatoria de las revoluciones del 48, la Comuna de París, etcétera, ¿no? De la guerra justa es la guerra de los, ¿no? De los subalternos, ¿no? La guerra por la emancipación. Pero recordemos a los zapatistas en su rechazo de entrar en una guerra de desgaste, hay una reflexión sobre que la guerra destruye los tejidos de subjetivación, los modos de cooperación comunista incipientes, destruye la diferencia subjetiva, ¿no? Y por lo tanto la guerra puede ser inevitable para defender la vida, pero se ha de escapar de la guerra, es decir, que hay que disolverse, por así decirlo, frente al enemigo, hay que retroceder, hay que evitar la guerra como escenario en el que se dirimen victorias políticas y no militares, ¿no? O un proyecto emancipatorio. Yo creo que eso, hoy más que nunca, cuando estamos ante una guerra en la que puede haber una dimensión nuclear, cada día que pasa esta es más probable. Cada día que pasa y cada vez que hay más nivel y más masividad de medios militares implicados, la movilización general y la utilización de la conscripción masiva en un terreno al que obviamente solo se van a producir matanzas y más matanzas por el lado ucraniano, por el lado ruso, hace más probable para la reflexión militar el uso del arma nuclear táctica, y nunca podemos excluir un delirio completo en el que se utilicen misiles de medio o largo alcance, ¿no? Que ya sucedió, recordemos, en la crisis de los euromisiles, donde en el año 83 pues pudo haber un enfrentamiento nuclear por un accidente, ¿eh? Recordamos esa anécdota en la que un responsable de los sistemas rusos tuvieron ellos un fallo con el simulador y pensaban que venían varios misiles interbalísticos, y el tío dijo, esto no puede ser verdad, pero desobedeció y no activó el protocolo de defensa. Eso puede suceder. Pero no, aquí estamos hablando de que eso puede suceder, pero es que además el crecimiento de la subjetivación fascista que este conflicto está produciendo hace que justamente los fascistas en el poder son los que van a usar el arma nuclear, porque ese es un momento de verdad, porque hay que exterminar al otro, porque esa es la lógica, ¿no? Eso ya es otro argumento absoluto, ¿no?, que es paralelo a esta primera reflexión. Y termino con la cuestión que señalaba, Aitor. Es decir, que esta guerra se nos pone como, no solo como esa guerra que tenemos que parar, sino como ofensiva contra aquello contra lo que tendríamos que haber empezado a luchar, que es la cuestión del cambio climático, y por lo tanto, haciendo caso al IPCC, terminar con el capitalismo. Es decir, no puede someterse la vida de la inmensa mayoría de la humanidad, de nuestra propia vida, a la exigencia de la reproducción de la propiedad y del plusvalor. Eso es algo, un discurso de mero sentido común, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la crítica del capitalismo, que es que hay un elemento de correspondencia y complementariedad entre la ciencia del clima y la crítica del capitalismo, que es algo que hay que incorporar, ¿no? Igual que criticamos a partir de la cuestión de la destrucción medioambiental desde el punto de vista de la estabilidad misma de la biosfera, el capitalismo debe terminar, igual que lo debe hacer desde el punto de vista de la segregación racial, desde el punto de vista del patriarcal, etcétera. Pero al mismo tiempo está la cuestión de la transición ecológica, que si no se dan las condiciones de un control y de una emancipación de los subalternos, lo que va a producir es pues una nueva acumulación primitiva por parte de las corporaciones energéticas, que van a generar una transición verde que al mismo tiempo va a provocar muchísima gente sin empleo, una nueva segregación social, es decir, un capitalismo europeo completamente en guerra con las llamadas potencias fósiles, pero que al mismo tiempo se pone como un poder de chantaje sobre quienes no participan de las consecuencias de esa transición, ¿no? Y que por lo tanto se nos juntan todas esas dimensiones, y de ahí pues nace el conflicto de la paz constituyente, ¿no? Es decir, si desde la crisis de 2008, y yo creo que en el Estado español lo tenemos más claro, ¿no?, estamos al final de un ciclo en el que queríamos exaltar el cielo, ¿no?, queríamos que al menos en el Estado español hubiera una república plurinacional, democrática, que se acabara con las viejas oligarquías y nuevas oligarquías financieras y corporativas del IBEX, que como sabemos tiene una genealogía franquista y colonial muy grande, y que se produjera por primera vez pues una explosión de política popular y de reapropiación de la riqueza y de los activos fundamentales de los medios de producción, ¿no? Y eso pues sigue en la agenda, por más que haya ido muy mal, pero se añade la cuestión de la paz. Y por eso, digamos, lo que no podemos disociar es ese combate que al mismo tiempo es europeo, inevitablemente europeo. Es absurdo pensar que bajo las condiciones que la señora von der Leyen misma plantea, es decir, que estamos en una guerra civilizatoria, un solo país puede salirse de esa vía, ¿no? porque ahora mismo todas las economías de Europa están sometidas a ese chantaje. Los fondos europeos, si no colaboras, no hay fondos. Colaboras con la guerra, con el esfuerzo de guerra. Si no haces caso a las políticas fiscales que planteamos, se acaba el grifo y lo que es crédito se convierte en deuda y estás bueno, pues la situación griega puede volver en cualquier momento, ¿no? En esa medida, el problema es ese. El problema es que necesitamos, y termino, una nueva síntesis política de las corrientes anticoloniales, de los movimientos anticoloniales, feministas, LGTBQI, pacifistas, ecologistas y, obviamente, de las distintas fuerzas del trabajo y del pacifismo, ¿no? Y eso yo creo que es, por suerte, por desgracia, una posibilidad de sabotear esta guerra y al mismo tiempo generar condiciones de emancipación para toda Europa y también para Ucrania, porque insisto, sin entrar, podemos entrar en una discusión sobre cuál es el comportamiento adecuado frente a la invasión rusa, tanto desde el punto de vista militar como no militar, o desde el punto de vista de estar por la paz o no por la paz. Para mí, cuanto antes acabe la guerra, en las condiciones podrá generar la posibilidad justamente de que los movimientos populares y subalternos estén en condiciones de producir una independencia o una república ucraniana que no esté basada en la guerra civil, que esté basada en la plurinacionalidad y esté basada en relaciones fraternas con el resto de pueblos y también con el pueblo ruso, ¿no? De lo contrario, lo que tenemos es justamente una guerra que se plantea como guerra infinita y probablemente una guerra mundial, ¿no? Y ya está, gracias.
Pues tenemos 10 minutillos o así, 15, si alguien quiere opinar, preguntar.
Creo que es Luis.
Me parece muy interesante toda la visión global que has dado de toda la situación en torno a la guerra y en torno al capitalismo enfrentado con el derecho a la vida, o sea, con el que la vida sea posible. Y además, durante toda la charla me ha estado rondando sobre la cabeza una cosa que ha planteado
Jesús.
Aitor. Aitor, que era lo de la paz constituyente.
Sí.
Era una cosa que tenía como previsto preguntar y me parecía muy interesante. Me parece que de alguna manera lo has resuelto al final. Y sobre todo estaba interesada en qué gente había detrás de esa paz constituyente, ¿no? Entonces, que yo creo que también lo has resumido, pero que me parecía interesante insistir en eso. Me parecía lo más importante, o sea, entender cómo se va a hacer esa paz constituyente, en qué va a consistir y sobre todo qué gente hay detrás. No es una pregunta, es una reflexión en torno a la charla que en todo el momento me ha rondado, pero que de alguna manera le he visto resolver, bueno, que lo ha resuelto al final, pero que me parece interesante que se reflexione sobre eso.
Sí, sí. ¿Reunimos más intervenciones? ¿Hay más intervenciones? Sí. Pero es que no funciona ese. Coge.
Creo que
este sí funciona.
Sí, no hace falta, Jesús.
Bueno, sí. Creo que lo que tú decías últimamente, ¿no? Lo que es triste, que es muy triste, es que de un lado y del otro mueren y van a la guerra los que no saben por qué van a la guerra. Y los que realmente saben por qué hacen la guerra, eso se quedan en casa. Y es, ni más ni menos, que es el sistema capitalista, porque es el sistema capitalista es el que alimenta el imperialismo. Porque si no hay dinero, no hay guerra. Eso pues, y ya por decir algo, ¿no? Lo que son las fronteras, ¿no? Todos estos países que estamos hablando son los que ponen las fronteras, son los que están pagando a los gobiernos para que pongan las fronteras y encima les pagan para matarlos o tenerlos allí. Creo que hace falta muchísima conciencia y hace falta fuerza para parar todo eso.
Yo la cuestión es tu opinión, porque supongo que tampoco lo sabes, o sea, que tendrás otra opinión. Con la guerra en concreto, o sea, ¿cuántos muertos tiene que haber para que llegue a haber una negociación? ¿O verdaderamente la intención es que esto sea el fin del mundo y que esto dure 10 años o una guerra eterna? Porque es otra cuestión que yo opino, es que es muy posible que las sanciones a Rusia no estén siendo tan efectivas como se dice, porque negocia con otros países que salen del entorno europeo y vende gas y vende lo que quiera vender más o menos, o recibe lo que quiera recibir, con lo cual si esto verdaderamente, ¿qué punto tiene que haber para que haya una negociación? Porque tendrá que haber pues los acuerdos de Minsk III o lo que sea. Pero, ¿y si no es que esto o es el fin del mundo de verdad? O sea,
o cumplir los acuerdos de Minsk, que ya hay, que es una de las reclamaciones del movimiento pacifista ucraniano. Pues igual, como vamos justo de tiempo.
No, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, ¿no? Lo único que pasa es que yo veo un problema. O sea, vale, una mesa de negociación, pero la mesa de negociación, ¿tú crees, visto lo visto de Putin, se va a conformar con lo que le den? Yo creo que no. O sea, es más, yo creo que a lo mejor se va a sentar. De hecho, hoy he escuchado que hay reuniones ya secretas entre Rusia y Ucrania. Y mañana creo que se va a reunir el francés con alguien también ruso. Pero es posible que Putin diga, bueno, sí, pero luego no haga lo que dice, porque está visto que ha estado haciendo cosas y luego ha hecho lo contrario. Entonces, lo de la paz lo veo yo un poco complicado.
Como tenemos poco tiempo y molaría que siguiéramos conversando, si queréis, intento responder a todas las preguntas con una cosa que está en el libro y que no he dicho. A ver, yo, llamadme lo que queráis, pero para mí esta situación es como la que se produjo en 1914. Es decir, recordemos lo que sucedió, que aquel momento el movimiento obrero nacido con las internacionales, al menos en Europa, la Europa colonial, ¿no?, estaba en su mejor momento. El socialismo francés, sobre todo el SPD alemán, el zarismo estaba en crisis, una crisis progresiva, ¿no? Y había un avance del trabajo de bolcheviques, eseristas, etcétera. Recordemos las trade unions inglesas y el inicio del Labour Party, ¿no? Recordemos que Engels, poco antes de morir, pensaba incluso que esto va tan bien que yo creo que no va a hacer falta ni revolución violenta, ¿no? Que somos tan mayoritarios, o sea, no solo Kautsky, hasta el propio Engels, bueno, pues son impresiones del momento, ¿no? La hegemonía, ¿no? Y el crecimiento lento, inexorable, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, después de 2 años antes de haber declarado que si hay una guerra seremos una unidad fraterna entre todos los proletarios, era toda una puñetera farsa. Se convirtieron en los más patriotas, votaron los créditos de guerra y crearon una psicosis, contribuyeron a crear, o sea, las resistencias inmunitarias del socialismo internacional, salvo una minoría, pues cedieron completamente. Estaban basadas, justamente, ahora lo vemos mucho más fácil, ¿no? La crítica poscolonial o la crítica de la colonialidad, pues no se daba cuenta de que esos socialistas en muchos casos estaban a favor del colonialismo. Se consideraban, bueno, hay que civilizar, que se desarrolle el capitalismo en estas colonias y ya habrá clase obrera y ya nos hablamos, pero de momento hay una misión civilizatoria, ¿no? Y justamente era una guerra por colonias, era una guerra por un conflicto de imperios, ¿no? De imperios coloniales. Es decir, que estamos en ese momento, pero aún peor, porque justamente no existía el arma nuclear y no existía la capacidad de destrucción y ni existían la inmensa fragilidad de las condiciones ecosistémicas, climáticas y de agotamiento de recursos que, como sabemos, vuelvo a von der Leyen, ella habla de China tiene muchas tierras raras, ¿no? Las tierras raras necesarias para los móviles y todo, que ahora son el, ¿no? El copete que hay que y tenemos que ser, tenemos, pero no cederemos a su chantaje, ¿no? Es decir, es colonialismo de los años 14 más el discurso de los derechos humanos, ¿no? Y el discurso verde, pero dentro de una fórmula absolutamente imperialista y colonial, es decir, de guerra. Estamos en esa situación. Estamos, no quiero ser, en fin, catastrofista, ojalá me equivoque, pero sí quiero ser, señalar ese kairos, ese momento en el que estamos, en el que tenemos que tomar esa determinación que una minoría, un año después en Zimmerwald, en la conferencia de Zimmerwald, tomó de una minoría del movimiento obrero, del movimiento obrero europeo, decir, contra la guerra a la guerra. Hay que convertir esta guerra en una revolución contra nuestros carniceros y nuestros... Y yo creo que estamos en esa situación. Es que no hay... Estamos viendo que no hay forma de impacto de la desobediencia civil y que genere una dialéctica en la sociedad. Es decir, entre sociedad y Estado. Que se vaya a cambiar... clima, quiero decir, la represión de actos absolutamente pacíficos, ¿no? En los museos y en otros sitios está siendo brutal, estamos hablando de años de cárcel. No son solo la típica represión contra activistas vascos, etcétera, sino que se está generalizando eso. La ley Mordaza no va a ser abolida en esta legislatura, parece, ¿no? Porque es muy útil en esta coyuntura, ¿no? Y habrá una variante de ella. Lo que planteo y termino es que estamos en la radicalidad de esa situación, en la necesidad de que replanteemos una dimensión constituyente del sujeto político de la izquierda en un sentido completamente constituyente, como algo que hay que reinventar a partir de dimensiones masivas de discusión por abajo y de transversalidad entre pacifistas, feministas, sindicalistas, migrantes, hackers, etcétera, etcétera, ante una cuestión que es un ataque hacia cualquier noción de vida digna y de vida democrática. Esa es la situación. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que estamos a tiempo. Y es lo que, vamos, es lo que se plantea en el libro. Esa dimensión de paz constituyente es constituir ese sujeto y que ese sujeto redefina a nivel europeo, como mínimo, un proyecto de destitución y derrocamiento de estas élites de extremo centro neoliberal que nos están llevando a la guerra y que han traicionado no solo el proyecto europeo sino cualquier tipo de, en fin, de compromiso para lo que nació en la Unión Europea. Recordemos que era para la paz, para que no hubiera más guerras en Europa.
Yo, por añadir alguna cosa, creo que no lo he dicho antes, pero que el libro de Raúl, de todo lo que hemos editado, y no lo digo porque lo hayamos editado nosotros, porque Raúl lo podría haber editado con otra gente, es una aportación que va a ser relevante. O sea, en términos, que bueno, no voy aquí a vaticinar, pero en términos públicos incluso. Porque contiene varias tesis que yo creo que en este marasmo son fundamentales y que se van a escuchar. Hay una de las que menciona que yo creo que es fundamental y a la que nos enfrentamos con mucha gente con la que hablamos de esto, ¿no? Cuando se quiere hablar de esto, que es la de que de la trampa ideológica en la que está cayendo la izquierda, que es en la que cae en esa Primera Guerra Mundial y que nos va a llevar al abismo. Es decir, si tú admites que el régimen de guerra, que el endurecimiento de las legislaciones, el estado de excepción, Recordemos, por ejemplo, que Francia lleva más de 10 años en régimen de estado de emergencia, con las libertades civiles restringidas, 12 años. Quiero decir, que la extrema derecha está llegando a los poderes en el núcleo. Y este es un acelerador. Es decir, que la crisis de acumulación es tan severa que digamos que los distintos bloques imperiales van ensayando fórmulas de endurecimiento, de disciplinamiento del trabajo, y todo lo que no sea un posicionamiento muy claro te va arrinconando, ¿no? Ayer estuvimos en Barcelona presentando el libro y hablamos también de otro libro que se ha sacado sobre el poder policial, que habla un poco en esos términos, y hubo un debate, bueno, después de la presentación, porque el gobierno de Barcelona en Común ha lanzado la idea de que va ante la campaña de inseguridad, etcétera, etcétera, de que va a generar 3.000 nuevas plazas de policía. 3.000 en Barcelona. Te estás directamente comprando en el marco de la ultraderecha. Que si la seguridad es que haya más policía, pues cuando en vez de 3.000 te haga ver tanques o no puedas salir de la cárcel, de tu casa a partir de las 8, es decir, el marco es el mismo. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante que se debata mucho este libro, que se polemice con él, porque tiene muchas ideas y bueno, pues no todas necesariamente se han de compartir. Es un libro que tiene mucha dimensión filosófica también. Lo que pasa es que lo que te encuentras ahora con mucha gente que te ha definido con mucho ardor que estará en una guerra de independencia y que por lo tanto, como no, o etcétera, etcétera, es, bueno, una especie de silencio, de vacío, ¿no? No sé. Porque ya no hay tiempo, ¿no? Está un poco cerrando. Así que lo que mejor es poder hacer es compraros el libro, intentar leeroslo por partes.
Sí, no, simplemente recordaros esa intención de conexión entre estas presentaciones y la campaña. Desde la campaña internacional nos comunicaban ayer que querían saber qué tipo de acciones se iban a realizar para el 1 o el 10 de diciembre. Y necesitamos esa interconexión que va más allá de las fronteras de los estados para potenciar una respuesta de algún tipo a la guerra, porque realmente el panorama, como lo describía muy bien Raúl, es muy preocupante, ¿no? Necesitamos reactivar las energías antimilitaristas en esta situación más que nunca, ¿no? Entonces, animaros a apoyar ese tipo de iniciativas, simplemente con eso cerraría, ¿de acuerdo?